las 6:45, el doctor Silvio Carrasquilla es parlamentario liberal de Cartagena. Doctor Carrasquilla, buenos días.
Buenos días, un saludo para ti y para la audiencia con mucho cariño.
Doctor Carrasquilla, ¿cómo explica usted esta frase de que usted no se basa, por su voto de ayer, en la Constitución, sino en la Biblia?
Bueno, doctora, es que ayer estuvimos escuchando pues a diferentes personas, colegas, invitados que estuvieron manifestando su posición y bueno, pues estaban hablando de lo que decía un científico, de lo que dijo no sé qué sabio, lo que se dice en tal obra literaria, lo que se dice por tal lado, y luego de escuchar tantos argumentos del mundo, no se imagina, para mí fue una mañana un poco difícil. O sea, me sentía apretado, sentía como una presión en mi cuerpo, porque quería saber más, quería tratar de buscar una respuesta, y pues en la Biblia fue donde encontré lo que yo quería. Entonces, cuando yo manifiesto y digo de que para mí no me interesa lo que diga ningún sabio ni lo que diga el inteligente más inteligente del mundo, sino lo que diga Dios, y Dios dice y establece algunas conductas que para mi punto de vista no estaban acorde a lo establecido en el proyecto que estaba presentando ayer.
Sí. Doctor Silvio, ¿usted en qué iglesia se encuentra?
No, yo soy católico cristiano. Okay. O sea, yo católico. Puedo asistir a cualquier iglesia que me inviten, y lo que me gusta es escuchar la palabra, el ayuntamiento, los eventos, el encuentro ese con Dios, que de manera muy especial lo hacen con distintos métodos algunas iglesias de la ciudad de Cartagena.
El doctor Silvio Carrasquilla votó por objeción de conciencia apoyando el referendo de la senadora Vivian Morales, y esta es su explicación. Doctor Silvio, muchas gracias.
Ok.
Senadora Vivian Morales, buenos días.
Buenos días, Néstor.
Senadora, ¿usted se siente hoy ganadora o perdedora después de la decisión de la votación de anoche?
A ver, Néstor, esto es un tema con tantas aristas. En primer lugar, hemos ganado al permitir que un debate tan importante como el de los temas de la familia, los temas de la participación de la sociedad colombiana, hayan llegado a este escenario, se hayan debatido en el Congreso de la forma como se debatieron. Yo creo que ayer, un debate de más de 9 horas, el país pudo ver un Congreso que se ocupa de temas que son fundamentales, y eso es una ganancia. También pudo ver otra cosa, y es que los mecanismos de participación democrática en Colombia son una promesa incumplida de la Constitución, cuando el gobierno ejerce una presión tan grande que se siente, es decir, se siente, la presión se sintió desde más las últimas 2 semanas, y la presión ayer en la Comisión Primera se sintió, y cuando la Constitución establece que el referendo se lleva a conocimiento del Congreso, es para que se establezca un diálogo directo Congreso-Ciudadanía, y aquí hubo Congreso-Ciudadanía, pero con el intermedio del gobierno, que pesa mucho. Sin embargo, yo pienso que fue un debate muy importante, y si me satisface las posiciones de la expresión de las posiciones de todos los congresistas. Se hizo yo creo que un gran avance, digamos, en cuanto a ese debate en civismo para una sociedad, y queda demostrado que sí se pueden dar esos debates, que se pueden dar, que hay que darlos, y que no hay que tratar de censurarlos, tratar de ridiculizarlos, de adjetivarlos y de denostar, porque yo pienso que eso es crecimiento en ciudadanía. Así que yo me siento muy contenta de haber podido expresar ante el país los argumentos que tenemos. Obviamente todavía falta, porque es que el tiempo ni siquiera es suficiente para hablar todas las aristas que tiene este debate.
Senadora Vivian Morales, ¿usted cree que si el gobierno no se hubiera metido, usted hubiera ganado la votación de anoche? Dicho de otra manera, ¿se metió porque usted iba ganando la votación de anoche?
El gobierno se metió porque íbamos ganando. En el Senado ganamos. En el Senado ganamos, y imagínese usted lo que significa la voz de un congresista para sacar mayorías absolutas en un Senado de la República. Pero allí a pesar de que había habido presiones indirectas y soterradas, porque lo supimos en el Senado, en la Comisión Primera, por ejemplo, se buscaba a veces diluir el quórum. En esta sí fue una presión total. Se puede saber que durante 2 semanas el gobierno estuvo presionando con declaraciones, eso es por encima de la mesa, pero también presiones, reuniones, eso se sabía, eso lo dijeron los propios congresistas, algunos de los que intervinieron ayer, eso lo dijo, por ejemplo, mientras estábamos en la Comisión Primera, cuando se inició el debate, tipo 10 de la mañana, de pronto la bancada liberal desapareció. La bancada liberal desapareció y vi yo un trino de la silla vacía en donde dice la bancada liberal reunida con el ministro Cristo para tomar decisión de bancada. Y en efecto, entraron y a las 20 minutos estaban dando una decisión de bancada diciendo que iban a votar en contra del proyecto, que dejaban a Miguel Pinto, obviamente Miguel Ángel Pinto, que hizo una extraordinaria defensa de una ponencia en favor del referendo, y como ustedes lo acaban de ver después, también la valentía de un hombre que se levanta con una objeción de conciencia y les dice, después de varias horas y después de haber anunciado que él iba a votar dentro de la bancada, que lo había anunciado así Julián Bedoya, Silvio Carrasquilla dice, mire, yo no puedo más, yo tengo que pedir objeción de conciencia a mi bancada y tengo que votar en conciencia, que fue un acto bellísimo.
Pero de verdad, ¿por qué, doctora Viviana, usted la sorprende de el lobby o la campaña o lo que usted llama presión del gobierno, si el presidente Santos dijo públicamente que le parecía que su referendo era inconstitucional e inconveniente? Es decir, cuando a un gobierno le parece algo inconstitucional o inconveniente, ¿qué hace? Pues intentar tumbarlo, que fue lo que hizo anoche.
Me parece que eso no es leal con la ciudadanía. Está bien que diga que le parezca como le parezca, pero luego que vengan presionando, reunión antenoche con los parlamentarios, luego por la mañana y ajuste para tratar de erodar y de sacar las personas que querían votar aquí, eso no es leal. Leal que hablen, sí, pues diga ya, me parece inconstitucional, y ayer dimos las razones por las cuales no creíamos que era inconstitucional. Pero otra cosa es coger un ministro y llame y presione y haga reunión y vuelvo y presione. Usted sabe cómo es la política en este país. Usted sabe que los políticos, que los congresistas tienen un cordón umbilical del Ejecutivo. Usted sabe que en épocas preelectorales, y ya vamos para elecciones, el peso del gobierno es mayor sobre los parlamentarios. Sí. Entonces, eso es lo que, no es que me sorprenda, es que me parece desleal e indelicado. Con una democracia en donde los ciudadanos lo único que llevaron fue unas firmas recogidas con tanta dificultad como se pueden recoger 2.300.000 firmas hoy en la calle, para que entre una maquinaria arrolladora del gobierno nacional, allá sentados los ministros y no se movieron y estuvieron pendientes. Eso genera una presión que a mí me parece que sí es indebida en una democracia. El mecanismo de participación democrática habla de una ciudadanía que tiene el derecho de interlocutar directamente con el Congreso, pero si el gobierno mete pues la maquinaria, ¿para qué recogen 2, 4 o 5 millones si el gobierno los va a aplastar con su poder en el Congreso?
Doctora Vivian, ¿a usted por qué le parecía indigno hace unos años, cuando usted era fiscal de Colombia, el referendo de Gilma Jiménez, el de la cadena perpetua?
Indigno nunca dije, Néstor, mire. En el año 2011 yo era fiscal general de la Nación y por lo tanto, digamos, cabeza o responsable en gran manera de la política criminal. En ese momento reivindicaba un valor de la Constitución, como lo reivindico ahora, es la misma posición. En este momento reivindico el valor de los valores que estableció la Constitución en el artículo 42 sobre la familia y el 44 sobre la responsabilidad de la sociedad y en la promoción de los derechos prevalentes de los niños. Reivindico ahora esos dos artículos. Y en ese momento, el artículo de la Constitución que señala que en Colombia no habría penas irredimibles ni prisión perpetua. Es la misma posición, la defensa de las conquistas de la Constitución del 91.
¿A usted le parece, doctora Vivian, que es uno de los argumentos, inclusive se lo sacaron muy duro ayer, le hablaron de nazismo en ese debate de 9, casi 10 horas, hablaron de nazismo y le restregaron a Hitler? ¿A usted le parece el argumento de que las mayorías pueden aplastar a las minorías?
No, nunca, nunca. Pero fíjese usted, Néstor, que los derechos de las mayorías y de las minorías fueron consagradas en un texto constitucional hecho por las mayorías. La Constitución del 91 fue hecha por las mayorías con inclusión de las minorías y se hizo un gran pacto. esos derechos fundamentales los definen esas mayorías en donde se declaran. Las mayorías definen los derechos, los votan, y son derechos que se le dan y que se le respetan a las minorías. Lo que yo no creo es que la Constitución nuestra, esa, de ese gran consenso social, sea reescrita por una Corte Constitucional con 5 o 6 miembros, porque esos han sido siempre los votos que han tenido, que cambian la Constitución, porque ahí sí me parece que entonces unas minorías de élite, una aristocracia de toga, sustituye la democracia popular.
Pero, doctora Vivian, en el referendo de hace 5 años, cuando usted era fiscal, usted dijo que los delincuentes, inclusive los más peligrosos, tenían derecho a una dignidad. ¿A usted no le parece que en este caso, haciendo la analogía de esa posición con la de ahora, que le dijeron ayer cambió de opinión, no le parece que también las minorías tienen derecho a la dignidad de adoptar?
Todo el derecho a la dignidad. Es que la adopción no la puede mirar usted desde el punto de vista de las minorías. Usted tiene que mirar la adopción desde el punto de vista de los niños. Eso es lo que esta sociedad tiene que entender, que la adopción no puede mirarse como un deseo, como satisfacer una necesidad emocional de un adulto, porque ahí usted pierde el rumbo, porque ahí usted incumple la Constitución y los tratados internacionales, que dice, por ejemplo, la Convención Internacional del Niño, que la adopción, la consideración primordial es el interés superior del niño. No es el interés superior del que quiere adoptar, el interés superior de la pareja que no tuvo niños, el interés superior del adulto que se quedó solo. No, esas son consideraciones respetables, pero no son las consideraciones para la adopción. Aquí hay que volver al eje. La adopción tiene que tener en cuenta el interés superior del niño.
De lo que pasó durante este debate, yo recuerdo una entrevista que le hice, yo no sé hace cuántos meses o semanas, doctora Vivian, en donde usted me habló de algo que después se volvió famoso, la definición de familia óptima, ¿se acuerda?
Sí.
¿Usted de qué se arrepiente? ¿De lo que hizo o de lo que dijo a lo largo de este debate, ahora que el proyecto ha sido hundido?
Primero, hay derecho a la apelación, Néstor. Quiero anunciarle que hay derecho a la apelación. En el reglamento se establece que se puede apelar ante la plenaria y eso se va a hacer. Yo no me arrepiento de haber dicho que para un niño que está en condición de adoptabilidad, es que ni siquiera es un niño, sino un niño en condición de adoptabilidad, que es un niño que tiene múltiples dolores, duelos, tragedias en su pequeña vida. Creo que lo mejor sigue siendo el restablecimiento de sus derechos y devolverle lo que tiene derecho a tener el padre y la madre. Creo que hay que darle a él casi que mucha más atención, mucho más cuidado. Me parece que eso, rodearlo de las dos figuras, es el mejor restablecimiento de sus derechos. De eso no me arrepiento. Senadora, eso lo sigo creyendo.
Una familia óptima, según su definición, fue la que permitió y promovió la violación y el asesinato de Sarita Salazar. No sé si ha conocido el caso, hace una semana.
Vea Ricardo, deje de decir cosas absurdas. Eso no es una familia óptima.
Pero pues,
eso no es una familia óptima. Es que la familia óptima no es la formada solamente por papá y mamá, porque es que los requisitos para la adopción tiene que haber requisitos de idoneidad. Es que la adopción no es, venga para acá un hombre y una mujer y le damos el niño, por ser hombre y mujer. No. En la adopción existen requisitos de idoneidad que se examinan muy detalladamente. Entonces,
es que
los medios son irresponsables cuando quieren volver esto y volverlo al absurdo y decir usted que la familia óptima es la que violó y mató a Sarita. Por favor, seamos serios y responsables ante la ciudadanía. Una familia que se le debe dar al niño es el restablecimiento de madre y padre, porque llenan los dos roles, porque hay dos personas que pueden satisfacer toda esa cantidad de necesidades que tiene el niño. Pero es que no es que me presente yo y quien quiera allá y por ser hombre y mujer me van a dar el niño. Tengo que tener requisitos de idoneidad.
Entonces,
familia óptima no es papá y mamá por sí.
De familias
no,
óptimas
y yo no,
han salido...
Además, esa palabra señor... en un momento pudo salir, pero no es así. Es el restablecimiento de los derechos en términos de rol, de paternidad y de maternidad.
Pero
por favor, yo sí les pido que seamos responsables en esta discusión y que no llevemos esto a la caricaturización y al absurdo.
No me pueden decir
que yo estoy proponiendo que la familia de Sarita es la familia óptima porque jamás se ha presentado de esa manera.
Por eso yo le preguntaba muy respetuosamente, doctora Vivian, la definición de familia óptica, porque familia óptima es la de Uribe Noguera.
Cuando se habla de la adopción, se quiere que al niño se le restablezca en los derechos de tener un hombre, una mujer, un padre y una madre, pero además dice el proyecto del referendo, con todos los requisitos de la ley. Y los requisitos de la ley se refieren a la idoneidad, que son exámenes psicológicos, sociales, morales, dice la ley, de la idoneidad moral y social, psicológico y moral y económico. Entonces, por favor, yo sí pienso que, con todo respeto, Néstor, no sigamos caricaturizando, no sigamos llevando al absurdo, no sigan tratando de ponerme a mí, pues, como una estúpida persona que ha dicho que la familia óptima es la familia que crió a Sarita.
Y yo le pregunto también, doctora Vivian, con el mayor respeto, como lo he hecho siempre, ¿usted se arrepiente de haber dicho que solamente familias óptimas son las integradas por un hombre y una mujer?
No, solamente no. Yo dije que el mejor punto para restablecer a un niño es una familia que le pueda brindar el rol de padre, el rol de madre, y que cumpla todos los requisitos que señala la ley de idoneidad. Ese, en ese caso, es la evaluación que ya hace el bienestar familiar y dice, esta es la mejor familia para ese niño.
Claro, pero el listón parte de que sean un hombre y una mujer, senadora. Y pues lamento que usted se moleste por el ejemplo, pero es un ejemplo que es válido. Está el caso de Sarita Salazar y está el caso de Rafael Uribe Noguera.
No, mucho.
Criado por una familia... No lamente, porque es que el tema, usted siempre ha querido poner eso de un nivel de absurdo y de algo que no puede sostenerse. Yo jamás he dicho eso, y yo sí le pido respeto y lealtad en el diálogo, porque el periodismo también tiene que respetar el diálogo democrático y no caricaturizar y no presentarme como lo han tratado de hacer en las últimas dos o tres semanas, con cosas que además son atentatorias de mi propia dignidad. Ustedes están hablando de la dignidad, respeten, porque es que, por ejemplo, Angélica Lozano se dedicaba a decir que en la exposición de motivos yo decía que las madres solteras criaban hijos drogadictos y alcohólicos, y yo la enfrenté y le dije, a ver, muéstreme la página en que yo digo eso. Muéstreme la página. Jamás lo he dicho. Tengo el mayor respeto por las mujeres cabeza de familia. Mi abuela fue una mujer cabeza de familia. Y el proyecto no es contra las mujeres cabeza de familia. Entonces, desfigurar el sentimiento de 2.300.000 colombianos, lo que se ha hecho con seriedad, con amor, con compromiso por los niños de Colombia, me parece que es desleal.
Doctora Vivian, sobre eso último que usted está diciendo, ¿usted cree que cometieron ustedes un error al meter homosexuales y meter allí madres solteras, padres divorciados, es decir, al extender la prohibición más allá de las parejas LGTBI?
Fíjese, Néstor, que aquí no estábamos diciendo es que no pueden adoptar las parejas homosexuales, porque eso sí que hubiera sido discriminatorio, o es que no pueden adoptar los solteros, no. Aquí se fue por una opción, es que deben adoptar, porque la condición del niño en adoptabilidad es la de un niño muy especial, que requiere del Estado el mayor cuidado. Deben adoptar hombre y mujer, que cumplan todos los requisitos de la ley. Aquí no se dijo, no este, sino que se asumió una posibilidad. Se asumió buscar lo que mejor pudiera reemplazar la familia biológica, el padre y la madre, con los requisitos de ley.
Pero a última hora intentaron cambiar la pregunta precisamente por eso, para que no hubiese duda.
Sí, el representante Miguel Ángel Pinto intentó introducir, pero al final de todo el debate, ya no había lugar más debate, y él presentó una proposición para cambiarlo.
Para tenerlo claro, con base en el resultado del referendo, se hundió, bueno, digamos, está hundido, medio hundido. Pero como hubiera quedado con el referendo, madres solteras o padres solteros no hubiesen podido adoptar, de todas formas.
Mire, hay que hacer varias diferencias. En primer lugar, por ejemplo, la mujer que tiene un hijo y luego tiene una relación afectiva estable, bien por matrimonio o por bien de unión de hecho, el compañero de esa mujer puede adoptar a ese niño. El caso de que un niño quede sin sus padres y su tía lo quiere adoptar, lo puede adoptar, o su abuelo o su pariente hasta el tercer grado de consanguinidad lo puede adoptar, porque este referendo no toca ninguno de esos dos supuestos. El caso, lo que sí definitivamente dice es que el niño sea adoptado por una pareja conformada por hombre y mujer, excluye todas las demás posibilidades, pero también hay que tener en cuenta que en los últimos 10 años han solicitado en adopción 17.500 parejas heterosexuales, frente a 100 solteros en Colombia y 400 solteros extranjeros. En este último año creo que han aplicado menos de 15 o 20 solteros en Colombia. Entonces esa es una realidad que también hay que tenerla en cuenta para el debate.
¿A usted le parece que está mal que un soltero pueda adoptar un niño?
No, lo que pasa es que creo que para el niño, en una situación de adoptabilidad, lo mejor, lo más saludable para él es que pueda tener un papá y una mamá. Creo que le pueden dedicar el tiempo, los cuidados, la restauración de este niño. Creo que son temas en donde incluso cuando se da un niño en adopción se le tiene que hacer un seguimiento psicológico por varios años. Yo creo que en eso, para facilitar ese proceso, dos personas, papá y mamá, con sus requisitos de idoneidad, creo que es la mejor opción. Sí lo sigo creyendo para un niño, pero no creo en ningún momento que una madre soltera, una madre biológica soltera o un padre biológico soltero no han hecho un trabajo extraordinario en este país. Es que el 24% de los hogares son monoparentales, o sea, conformados por un hombre solo o una mujer sola en este país. Y el trabajo que han hecho las mujeres por sacar esos hijos adelante, por Dios, ¿quién no puede reconocerlo?
Doctora Vivian, quiero preguntarle sobre el tema de las iglesias. Usted misma emitió un audio el pasado fin de semana, que lo transmití aquí, un audio que por alguna razón se hizo público, invitando a sus pastores y a las iglesias cristianas de todo el país a hacer un ayuno. Este referendo, el de ayer, ya que pasó la votación, le quiero preguntar, para que usted me lo diga, ¿era un referendo movido desde las iglesias cristianas, una de las cuales es la suya?
Este referendo lo firmaron católicos, lo firmaron cristianos, lo firmaron personas no católicas o no cristianas, ciudadanos. Yo no puedo saber quiénes fueron los 2.300.000 personas y qué convicción religiosa tenía, porque el referendo no era discriminatorio y preguntaba su fe para poder firmar. Naturalmente, sí, hay una convicción de un gran porcentaje de la población colombiana que tiene un arraigo religioso, que tiene un arraigo cultural y en unas raíces cristianas, que el país no puede desconocer. Esa es una realidad sociológica, y que tienen todo el derecho como ciudadanos a expresarse, a dar sus argumentos jurídicamente, políticamente, sobre la mesa y a ser discutidos democráticamente. Un referendo intenta hacer eso, y por eso en medio de toda esa argumentación se construye una democracia deliberativa que permite que las personas vayan llenándose de razones y digan, no, pues a mí no me parece, están locos, o a mí me parece que sí es así el tema. Entonces es un referendo que le habla a la ciudadanía y que no puede ser censurado porque parta de una condición de fe de las personas. La fe no es una condición que tenga que ser ni reprochable ni que se tenga que esconder en una sociedad democrática.
Sí, senadora Vivian, las parejas que yo conozco, parejas óptimas que han adoptado bebés, óptimas digo yo que sean un hombre y una mujer que cumplan con las condiciones, todas quieren adoptar bebés. Todas quieren adoptar bebés que sean además bonitos, ojalá que sean monos y que tengan los ojos azules, porque así lo piden. Todas además quieren adoptar niños sin ningún tipo de trauma. Pero 4.200 niños de los casi 4.500 que están disponibles para adopción son precisamente niños que están viejos, que son grandes, que tienen más de 2 años, 8, 10, 14 años, que están enfermos, que de alguna manera están dañados, por decirlo así, porque tienen una serie de traumas, o que vienen en grupos de hermanos. Es decir, que para adoptarlos no solamente se puede adoptar uno, sino que toca adoptar dos o tres al mismo tiempo porque son de la misma familia. Esos son muchas veces rechazados por las parejas óptimas, pero en cambio los solteros y las solteras también, porque tengo casos de amigas solteras, casualmente muchas de ellas periodistas, que han adoptado este tipo de niños que ya no son bebés, que están enfermos, que tienen una serie de condiciones psicológicas complicadas, pero que toman el riesgo de hacerlo. ¿No es esto precisamente limitarle la posibilidad a todos esos niños que no son perfectos?
Pues resulta que usted está hablando de una manera anecdótica y sin las cifras. Hay 2.400 niños mayores de 14 años, entre 14 y 18 años, en donde hay que hacer otro tipo de políticas, porque ya precisamente no es la política de la adopción la que va a funcionar en estos casos. Hay 2.800 niños de ese universo que usted me está dando. Además, no son precisamente los solteros los que están, los que adoptan también los niños en discapacidad, porque si no, entonces solamente del año 2005 al año 2012 hubo cero presentación de solicitudes por solteros colombianos. Si usted ve lo que ha venido pasando, y es muy triste y lamentable, y por eso sí es bueno, hay campañas para hacer que la gente busque adoptar. En los últimos años ha subido la tasa de adopciones de niños con dificultades, gracias a un gran trabajo que ha hecho en esto la directora de Bienestar Familiar, y es buscar que las familias extranjeras, fíjese usted, que sí, son más dadas a buscar niños con discapacidades o niños en grupos de hermanos, se presenten solamente para adoptar niños con esta situación. Y ha venido subiendo casi hasta el 60% en la adopción de niños con grupos de tres hermanos o con algunos problemas de discapacidad. Entonces son problemas distintos que hay que manejarlos de manera distinta. Además, porque es que con la demora en el bienestar familiar, que ha llegado entre 3 y 7 años para hacer un trámite de adopción, pues un niño con discapacidad sí se vuelve un tema muy complicado, porque al niño con discapacidad hay que adoptarlo muy pronto para que se le puedan hacer las atenciones y los tratamientos que le permitan superar o sobrellevar esas dificultades.
Sí, doctora Vivian, un sacerdote muy conocido, jesuita, creo, el padre Vicente Durán Casas, pone en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje, y yo le pediría que usted me diga qué piensa. Dice: yo pienso que lo único que es posible hacer en nombre de Dios es ser misericordioso, compasivo y solidario, no más.
Totalmente de acuerdo con el padre.
¿Usted en nombre de Dios no estaba haciendo exactamente lo contrario?
Yo en nombre de Dios no actúo, porque es que uno no puede, yo nunca me he endilgado eso. Yo soy cristiana y tengo una fe, pero a mí no me digan que no es ser compasivo y misericordioso pedir que los niños tengan un papá y una mamá. ¿Eso qué es? Eso no es ser compasivo y misericordioso, decir que los niños puedan tener un padre y una madre con todos los requisitos que señala la ley. Yo no veo que eso sea contra la misericordia o contra la compasión.
Doctora Vivian, le quiero hacer una pregunta final sobre un par de temas que le sacaron a usted ayer en el debate. Uno de ellos es el de su esposo Carlos Alonso Lucio, el debate de si estaba inhabilitado, de si era un delincuente, de si tenía condena por un delito ordinario o por un delito político. ¿Para usted ha sido una incomodidad su esposo, ahora pastor Carlos Alonso Lucio?
Mi esposo no es pastor. Y si fuera una incomodidad no sería mi esposo. Yo no creo que nadie tenga un esposo para o una mujer que sea le sea incómodo. Yo lo amo y lo respeto profundamente. Mi esposo fue sancionado por la Corte Suprema de Justicia, el único en Colombia, por el delito de falsa denuncia. No más, no es como han pretendido mostrarlo durante yo no sé cuántos años, ni por paramilitarismo, ni por ningún delito de lesa humanidad. Entonces, fue como vocero de 2.300.000 firmas, porque es que él es ciudadano. Que ahorita tenga una inhabilidad política por una sanción por falsa denuncia, y es lo que le recordé a quien quiso endilgarle eso. Le dije: a ver, dígame cuál es la descalificación que le hace. Hágala pública y dígame de qué le está acusando. Pero además, me parece increíble que lo hubiera hecho un miembro del Partido Liberal, partido que ha votado todos los temas del acuerdo de paz, dentro de los cuales se le va a permitir a los exguerrilleros con delitos de lesa humanidad, que no son políticos, llegar al Congreso de la República. Entonces, ahí sí, nuevamente, ya que usted me sacó la frase del padre Casas, yo le respondo igual: hay que ser compasivos, misericordiosos, y creo que hay que ser coherentes.
Senadora Vivian, y el otro tema se lo sacó en su intervención el senador Roy Barreras, quien le dijo textualmente: si este referendo se aprueba, su hija jamás va a poder tener hijos con su pareja. No sé si ella lo sepa, dijo Roy Barreras textualmente. ¿Qué tiene usted que decirle al senador del partido de la U?
Pues que Roy Barreras se comporta en la altura espiritual y ética que tiene. Ese es un comentario innoble y bajo, y yo no respondo a ese tipo de comentarios.
Senadora Vivian Morales, le deseo un feliz día. Muchas gracias por aceptar este diálogo en los micrófonos de Blue Radio. Gracias y mucha suerte, senadora.
A ustedes mil gracias, Néstor. Que esté muy bien.